El libro del Génesis, hermanos, es un libro altamente teológico. En él encontramos los más grandes fundamentos del orden y del propósito divino para toda su creación. Y el propósito de la narración del libro del Génesis no solo es proveernos de instrucción histórica con respecto a la forma en la que Dios creó el mundo y todas las cosas, sino que también con ello nos está instruyendo respecto a su voluntad y sus propósitos para la creación, para todas las cosas que Él creó. Si lo que queremos saber es el cómo y el porqué de todas las cosas que Dios estableció en su creación, el libro del Génesis es al que debemos acudir para encontrar tales respuestas, hermanos. No podemos acudir a ningún otro lugar, sino que sabiendo que Dios fue quien creó todas estas cosas, que Él fue el que diseñó todas estas cosas, hermanos, es el libro del Génesis al que debemos acudir para saber qué estaba Dios pensando y qué estaba Dios planeando cuando creó todas estas cosas. Solamente es necesario reconocer en primer lugar su veracidad y al mismo tiempo interpretarlo correctamente, y entonces podremos descubrir la mente de Dios, el propósito de Dios en su creación. Cuando nosotros vamos a hablar con una persona respecto a los fundamentos de lo que Dios estableció para esta tierra, necesitaremos ir al libro del Génesis, hermanos, necesariamente. Tenemos que ir al Génesis y allí encontraremos todas estas instrucciones. Nuestro mismo Señor Jesucristo utilizó este método, el de ir al libro del Génesis, para reafirmar los fundamentos teológicos respecto a uno de los temas más atacados en nuestro tiempo, que es el tema del matrimonio. Acompáñenme a ver la defensa de nuestro Señor Jesucristo respecto del matrimonio, de la institución del matrimonio, allí en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Vamos a ver, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo está usando también el libro del Génesis para responder preguntas respecto a la creación y reafirmar también el propósito de Dios. Dice Mateo capítulo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta allí. Hermanos, no existe mayor ni más infalible método de interpretación de las Escrituras que el que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con su ejemplo. En muchos seminarios se toman o se utilizan muchos métodos interpretativos de una o de otra forma, pero aquí, hermanos, encontramos el mayor y el más infalible método de interpretación. Vemos a nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, tomando la Escritura e interpretándola. Ahora, nuestro texto, como ustedes recordarán, nuestro Señor Jesucristo está siendo cuestionado respecto al tema del divorcio. El versículo 3 nos dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Noten que dice la Escritura que ellos están tentándole, ellos le quieren probar, quieren hallarlo en un desliz, quieren hallarlo en algún error para poder así señalarlo. Y le preguntan: Señor, ¿es lícito repudiar o echar a su mujer por cualquier causa? Porque sabemos que en aquel tiempo, hermanos, los fariseos habían hecho incluso una lista de cosas por las que el hombre, según ellos, podía repudiar a su mujer o podía echarla de su casa y regresarla con sus papás, vaya. Y nuestro Señor Jesucristo, para responderles si es lícito o es correcto que el hombre se separe o que el hombre devuelva a su mujer o que el matrimonio por sí mismo se disuelva, ¿qué hace el Señor? Empieza a decirles: a ver, pero díganme qué pasó para ver si se puede hacer. No, hermanos, el Señor Jesucristo va al Génesis. Noten el versículo 4. Entonces respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Cuando nuestro Señor Jesucristo es cuestionado entonces acerca de estas cosas, nuestro Señor, noten que no esgrimió los razonamientos de la actualidad humana, ni estuvo analizando la casuística, sino que fue directo al origen. Y él cita Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27 es el texto que nos dice estas palabras: que el Señor hizo al hombre, varón y hembra los hizo. Entonces, nuestro Señor toma Génesis 1, 27 para responder si era lícito repudiar o divorciarse o separarse de su esposa por cualquier causa. Y les dice, la respuesta está en Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y uno lee ese texto y dirá: ¿y cómo eso responde mi pregunta, si es lícito o no? Bueno, hermanos, nuestro Señor, de estas palabras de Génesis 1:27, nuestro Señor está entonces haciendo aplicaciones e interpretando las palabras de Génesis 1:27 y también de Génesis 2:24, cuando en el versículo 5 dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego nuestro Señor interpreta de esos dos versículos en el verso 6 y dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que, como les decía al principio, cuando buscamos saber el orden correcto de las cosas de la vida, en la sociedad, en la familia, en el matrimonio, lo que debe ser un varón y lo que debe ser una mujer, no podemos basarnos, hermanos, en los cambiantes vientos de las ideologías del mundo, que en una época piensan una cosa respecto a la sociedad, respecto a la familia, al matrimonio, al hombre y a la mujer, y entonces viene otra época y sus ideas van cambiando. No podemos nosotros, al preguntarnos respecto a estas cosas, basarnos en el pensamiento o en las filosofías de la época, ni de la época presente, ni de la que acaba de pasar, ni de la que viene después. Debemos ir a la Escritura. El Señor mismo nos exhorta por medio de su profeta en Jeremías capítulo 16, versículo 6, y nos dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Así que, hermanos, en principio de cuentas, entendemos que no son los caminos modernos los confiables a seguir. Y con esta palabra, camino, se refiere a la forma de pensar, a los procedimientos, a las filosofías o a los conceptos que se esgrimen en nuestra época. Nos dice el Señor, ¿quieres saber qué es lo correcto respecto a la sociedad, respecto a la familia, respecto al matrimonio, respecto a cómo debe ser un varón, cómo debe ser una mujer o un esposo y una esposa? No debes tomar los conceptos de la época o del mundo, sino al contrario, debes mirar hacia atrás, debes pararte en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, es decir, buscando el buen camino y andar por él. Son las sendas antiguas lo que nos dice el texto, son mejores para andar. Son las sendas antiguas, el buen camino por el que hay que andar. ¿Y qué camino o senda más antiguo que el del Génesis? El libro del Génesis que nos narra el comienzo de todas las cosas. Además, los cristianos, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual nos dice 2 de Pedro 1:19, hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De tal forma, hermanos, que los creyentes no somos llamados a extraer el pensamiento del mundo y mezclarlo con el nuestro y entonces obtener un concepto. Nosotros no vamos a tomar lo que piensa el mundo y entonces vamos a enseñarlo de la misma forma en la iglesia. El domingo pasado veíamos que eso es como que un hombre dueño de una mina anda ahí en la basura buscando a ver si se encuentra un peso para poder comprarse algo. No, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice el apóstol, ustedes hacen bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sabemos que este mundo está envuelto en tinieblas y que el pensamiento del mundo de tinieblas también estará entenebrecido. Sus razonamientos serán entenebrecidos, sus conceptos y sus ideologías entonces por consecuencia serán entenebrecidos. Y nosotros debemos tomar la antorcha de la palabra de Dios para respondernos respecto a los temas que hemos estado mencionando. La antorcha que alumbra en lugar oscuro, esto es la lámpara de la palabra de Dios, esa lámpara a nuestros pies es infalible, es inerrante y es suficiente. Así que, con todo el respeto que nos merece el mundo, ya no importa lo que el hombre diga, ya no importa lo que el hombre piense, o la conclusión a la que llegue en cuanto a la sociedad, no importa la conclusión a la que el hombre llegue con respecto a cómo debe ser la familia, o el matrimonio, o cómo debe ser un esposo o una esposa, o cómo debe ser un hombre o una mujer, sino lo que importa es lo que Dios diga, lo que importa es lo que Dios piensa, y lo que importa son los planes que tiene Dios respecto a estos temas. Los planes que tenía Dios cuando creó al varón, los planes y propósitos que tenía Dios cuando creó la mujer, los planes y los propósitos que tenía Dios cuando instituyó el matrimonio, cuando construyó e instituyó la familia y a la sociedad misma. La sociedad de nuestro tiempo nació y vive en la planta más alta del edificio, y ha ignorado la importancia de los cimientos sobre los que está sostenido. Y cómo estos le han preservado hasta el día de hoy, hermanos. Es como, imaginen un edificio Y a mero arriba, en el último piso, viven unas personas que nunca han descendido hasta... Y siempre han vivido allá arriba, todo lo piden para la comida que se las lleven a su casa, todo lo tienen allá arriba y nunca han bajado allá, hacia abajo. Ellos no se preocupan por lo que pasa allá abajo, piensan que no hay necesidad de ir a ver lo que hay allá. Nuestra sociedad es algo parecido, ha vivido o estando en este tiempo, nació en esta época y piensa que todo lo de atrás es retrógrada y es malo y que no le ha ayudado en nada, cuando en realidad es lo que le ha sostenido hasta hoy. Todo lo que se construyó en el pasado, en cuanto a la sociedad, en cuanto al matrimonio y los conceptos del hombre y la mujer, son los que sostienen esta sociedad hasta el día de hoy en pie. Pero esta sociedad está sostenida sobre ello y entonces empieza a cuestionarlo y empieza a destruirlo. Es como las iglesias católicas que crecen y florecen con los derechos y beneficios que les dejaron los gobiernos de países protestantes. Y encima siguen esparciendo sus doctrinas, esas doctrinas que en los países de gobiernos católicos les tienen en la opresión y en la ruina. Es decir, uno sabe sobre, por ejemplo, cómo en Estados Unidos, un país protestante que nació de un grupo o, digamos, un sector de la población protestante que se fundó en base a la palabra de Dios en la mayoría de las cosas, que su constitución se hizo conforme a la palabra de Dios, que sus gobernantes durante muchos siglos fueron creyentes, fueron protestantes. Bueno, llegan las iglesias católicas a ese lugar y pues empiezan a disfrutar de todos los beneficios que tienen, ¿no? Conforme a la ley, las iglesias en Estados Unidos. Y ellos están disfrutando y comiendo toda la estructura que crearon todos los gobiernos cristianos y protestantes. Pero encima de ellos empiezan a esparcir una doctrina que lleve al gobierno y a la sociedad a convertirse en países como los católicos, en donde las iglesias viven en opresión. ¿Me estoy explicando? Está encima, sostenido, comiendo los beneficios que le heredaron los del pasado, y luego empieza a destruir sus propios cimientos. Está despreciando sus cimientos y el lugar que lo sostiene, y despreciar los buenos cimientos o los fundamentos establecidos cuando pensamos en construir es construir para nuestra propia destrucción. Despreciar los buenos cimientos o los fundamentos establecidos cuando estamos pensando en construir es construir para nuestra propia destrucción. Alguien está en su casa y dice, bueno, voy a construir otros 3 cuartos. Y alguien le dice, oye, pero pues si los cimientos, nada, eso ya es retrógrada. Eso de los cimientos, eso no tiene importancia. Lo que importa es el aquí y el ahora. Vamos edificando aquí y aquí y allá. Nosotros pensamos que debe ser mejor esto y aquí y allá. Y lo construye, ¿qué le va a pasar? Si no se basa en los cimientos que fueron echados, está construyendo para su destrucción. Pero notemos cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va a los fundamentos. Cuando le preguntan, ¿qué con el divorcio? Nuestro Señor Jesucristo no empieza a debatir con ellos, ni empieza a debatir los puntos que les habían enseñado. No, Él va al principio. Él vuelve al fundamento y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahí está entonces nuestro Señor Jesucristo volviendo a los cimientos. Así que, hermanos, para ver nosotros todos estos temas que queremos ver con respecto al matrimonio, a la pareja, al esposo, a la esposa, a la familia, vamos a ir a los fundamentos. Y en esta oportunidad vamos, en lo que nos resta del tiempo, a ver el matrimonio instituido por Dios. Y para hacerlo vamos a basarnos en el argumento que está dando nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 19. Y para entender qué es el matrimonio y todo lo correspondiente al matrimonio, lo vamos a ir haciendo a través de algunas preguntas que nos vamos a ir haciendo en lo sucesivo con respecto al matrimonio. O en otras palabras, le vamos a ir haciendo preguntas al versículo para que el versículo nos conteste qué es lo que dice el Señor respecto a cada asunto. Son varias preguntas las que le vamos a hacer, pero vamos a tratar de, en esta oportunidad, ver si podemos alcanzar 5 preguntas nada más. La primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro pasaje es, primero, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Si tomamos este pasaje y le preguntamos, Señor, ¿qué es el matrimonio? Nuestro Señor Jesucristo responde, versículo 4. Él respondiendo dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está nuestra respuesta. Repito, por eso les decía en un principio, el Génesis, hermanos, no solo es un relato histórico. Dios no solo está buscando enseñarnos históricamente lo que pasó al principio, sino también el Señor está enseñándonos sus propósitos, sus planes y lo que Él tenía en mente cuando creó todas las cosas. Y a través de lo que llamábamos preceptos revelación y actos revelación, nosotros vamos a entender la voluntad de Dios. En cuanto al matrimonio, hermanos, podemos decir que el matrimonio es la unión solemne, voluntaria y pactual, según nos dice el verso 5, entre dos personas del sexo opuesto, naturalmente un hombre y una mujer, como nos dice el verso 4, bajo el compromiso de compañerismo para compartir el resto de su vida, en responsabilidad mutua delante de Dios, como nos dice el verso 6, sea este reconocido o invocado formalmente o no, y de ser posible, mas no necesariamente, delante de otros testigos. Les voy a repetir esta definición y luego vamos a ir probándola en los versículos de nuestro pasaje. El matrimonio es una unión solemne, voluntaria y pactual. Coma. Entre dos personas del sexo opuesto. Coma. Bajo el compromiso de compañerismo para compartir el resto de su vida. En responsabilidad mutua delante de Dios. Sea este reconocido e invocado formalmente o no. Vamos por partes. Decimos que el matrimonio es una unión solemne, voluntaria y pactual. ¿Dónde dice eso? Bueno, noten el verso 5. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿y qué dice? Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así pues, el matrimonio de entrada es una unión. Es una unión solemne, es una unión voluntaria y es una unión pactual, pues ambos hacen pacto para vivir el uno con el otro, es un pacto de compromiso, de compañerismo, para compartir el resto de su vida en esa responsabilidad mutua. Y esto se hace delante de Dios. Decíamos que es entre dos personas del sexo opuesto, pues nuestro texto nos lo dice. Miren el versículo 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Por tanto, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Así que el matrimonio, pues, es entre dos personas de sexo opuesto. Y esto es bajo el compromiso de compartir el resto de su vida en una responsabilidad mutua y delante de Dios. Bien. Una de las formas en que vamos a entender los versículos del Génesis, por ejemplo, es a través de las implicaciones necesarias. ¿Qué son las implicaciones necesarias? Las implicaciones necesarias es, hermanos, como su nombre lo dice, lo que implica, las consecuencias derivadas de lo que se dice. Si el texto, por ejemplo, nos dice que el Señor creó al hombre y a la mujer, o creó al varón y hembra los hizo, podría sonar una frase plana, pero si nos ponemos a meditar un poco, el Señor aquí está, de hecho, dejando de lado todo otro tipo de género, o de lo que hoy en día se llama género. En otras palabras, Dios no creó el homosexualismo, Dios no creó a los homosexuales, a las lesbianas, Dios no creó los transvestis, Dios no creó ninguna de esas cosas. ¿Dónde dice? Allí lo dice, por la implicación del texto. ¿Me explico? Si el texto solamente expresa al varón y a la mujer, entonces necesariamente el resto de las demás formas está excluido. Esas son las implicaciones necesarias. Y hay algunas implicaciones, hermanos, que quisiera que mencionáramos antes de hacer la siguiente pregunta respecto a nuestra definición del matrimonio. Y es, en primer lugar, que si el matrimonio es esa unión solemne, voluntaria y pactual entre dos personas de sexo opuesto bajo el compromiso de compañerismo, para compartir el resto de su vida en responsabilidad mutua delante de Dios, entonces el hombre no tiene derecho ni autoridad por sí mismo para establecer su propia definición de lo que es el matrimonio. Si Dios ya estableció lo que es un matrimonio, entonces el hombre, por consecuencia, no tiene ni el derecho ni la autoridad de establecerlo. Solamente Dios puede hacerlo. Dios ya dijo qué es el matrimonio, la unión de un varón y una mujer y se convierten en una sola carne. Allí está el matrimonio, nos dice el Señor. Así que, de entrada, Dios ya estableció lo que es el matrimonio. Y lo siguiente es que toda unión distinta a esta, entonces no es correcta a la luz del plan y del propósito de Dios. Toda unión distinta, hermanos, a esta, no es una unión correcta, no es una unión sana, no es una unión bíblica y es una unión que va en contra del diseño y del propósito de Dios. Si está yendo en contra del diseño y del propósito de Dios, entonces está en oposición a Dios. Si está en oposición a Dios, entonces es rebeldía para con Dios. Así que el hombre se rebela contra Dios cuando dice, no, nosotros pensamos y ahora y a partir de ahora definimos que esto es un matrimonio. ¿Qué está haciendo? Se está rebelando directamente contra Dios. Está diciendo, a mí no me interesa lo que hayan dicho en el pasado, no me interesa lo demás. Para nosotros esto es el matrimonio. ¿Y qué está haciendo? Está desechando a Dios, desechando su palabra, su diseño y también dañándose a sí mismo. Bien, vamos a avanzar. Nuestra segunda pregunta sería, ¿quiénes lo componen? Esto es al matrimonio. ¿Quiénes componen el matrimonio? La respuesta nuevamente nos la da nuestro pasaje. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. ¿Quiénes la componen? Dos personas, como vimos, varón y mujer, dos personas del sexo opuesto, y en nuestra respuesta añadiríamos, dos personas del sexo opuesto, naturalmente, un hombre y una mujer. Hermanos, estamos en días en que vamos a tener que hacer esta aclaración. Tal vez hace 50 años, si hubiésemos dicho dos personas del sexo opuesto, un hombre y una mujer, no habría necesidad de explicar más. Pero estamos en una época en donde, como decíamos el domingo pasado, se ha redefinido, se busca redefinir lo que es un hombre y lo que es una mujer. Que es necesario, hermanos, en estos tiempos aclararlo. Es necesario que digamos que el matrimonio se compone de dos personas del sexo opuesto, esto es naturalmente un hombre y una mujer. Y cuando decimos naturalmente, estamos hablando que por naturaleza un hombre y por naturaleza una mujer, de donde se excluye todo tipo de aberraciones, transgénero y transcuanta cosa. De donde se excluye también todos esos conceptos y pensamientos de que hay allá un hombre en tal lado que dice yo soy una mujer encerrada o atrapada en el cuerpo de un hombre de 50 años, hermanos. Y entonces ahora ya la sociedad está diciendo, no, entonces hay que respetarle como mujer, no, es una mujer. Y ahí está el señor jugando en el equipo de... Mejor no les digo de qué. Jugando con el resto de las muchachas, porque él dice que es una mujer. Entonces, por eso les digo que hay necesidad ya en nuestro tiempo de hacer esta aclaración. Naturalmente un hombre, o un hombre naturalmente, y una mujer naturalmente. Así pues, ya no se trata tampoco de ningún tipo de operación que sabemos que ya se hace en nuestros días para transformar a un hombre en una mujer y a una mujer en un hombre. No, estamos hablando de dos personas que naturalmente, es decir, a través de los medios de la creación de Dios, del propósito de Dios, nacieron como un hombre y como una mujer, se unen en matrimonio. ¿Cuáles son las implicaciones necesarias de la afirmación? Bueno, perdonen, esto, hermanos, lo encontramos en el verso 4, pues dice nuestro texto, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto dejará el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Así pues, entonces, como en la pregunta anterior, aquí tampoco el hombre tiene derecho ni autoridad para cambiar los componentes del matrimonio. el hombre entonces no tiene ni el derecho ni la autoridad de cambiarle los componentes, en este caso, del matrimonio. Dios inventó el matrimonio, Dios instituyó el matrimonio y Dios dijo: un varón y una mujer se unen y hacen un matrimonio. Entonces, cuando el hombre llega y dice: no, no, pero no, puede ser también un hombre y un hombre. ¿Qué está haciendo? Está cambiando el diseño. Está yendo contra la voluntad y el propósito de Dios. Y hermanos, es algo lamentable, pero por simple definición, por sentido común, por usar la razón, podemos decir que cualquier cambio o cualquier alteración en la fórmula, en la composición de una cosa, le convierte en otra diferente. ¿Sí me explico? Ustedes saben cómo se hace el pozole. El pozole se hace así, 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 así. Pero si ustedes le quitan el maíz al pozole y dicen: no, pero es que es pozole. ¿Qué es? Pues ya es otra cosa. Si le quitan la carne al pozole y dicen: no, este es que es pozole vegetariano. Bueno, ya no es pozole. ¿Me explico? Por definición, cuando se cambia alguno de los componentes, hermanos, cualquier persona que incluso se pretenda científico, reconocerá que cualquier alteración a una fórmula o a un componente lo convierte en otro diferente. Así que, hermanos, lo que el hombre pretende hacer entonces ya no es un matrimonio, es otra cosa. Será una aberración, pero no un matrimonio. La siguiente implicación es que entonces, por lo tanto, toda unión homosexual, transexual o de cualquier otro tipo de aberración humana está fuera y en contra del plan y del propósito de Dios. Toda unión distinta a la unión que Dios estableció no solo está fuera de orden y de propósito de Dios, sino que está en contra de la voluntad de Dios. Está en contra del plan de Dios. ¿Y será que Dios, cuando estableció el orden para el matrimonio, fue que dijo: ah, voy a echar un volado, a ver, pues así cayó, pues así lo voy a dejar, así me gustó, así que se quede? No, hermanos, por favor, entonces estamos hablando de un ser como nosotros. Dios, que es un Dios infinitamente sabio, es un Dios que todas las cosas las ha planeado conforme al designio de su voluntad. ¿Habrá hecho las cosas por casualidad? No, hermanos. El hecho de que el matrimonio sea como Dios lo estableció es porque tiene un propósito, es porque causa un bien a su creación. Y cuando esto es alterado, entonces se altera también el orden natural. Y la creación de Dios también empieza a peligrar y empieza a sufrir las consecuencias de su desvío. La siguiente implicación es que entonces, si nos preguntábamos quiénes componen el matrimonio, un varón y una mujer, entonces toda la incorporación también de elementos adicionales al diseño divino está fuera de orden y de la voluntad divina. Nos preguntábamos quiénes componen el matrimonio. Bueno, un varón y una mujer. ¿Cuál es la siguiente implicación? Es que si es un varón y una mujer, es que incorporar elementos adicionales a este diseño está fuera de orden y de la voluntad de Dios. Así que si usted busca incorporar a su mamá al matrimonio, eso está fuera de orden y fuera de la voluntad de Dios. Si usted quiere incorporar a su papá en el matrimonio, a su suegro o a su suegra en el matrimonio, eso está fuera del orden y de la voluntad de Dios. Muchas de las cosas que se hacen en la familia las hace el matrimonio, las hace la pareja, las decide la pareja. Cuando se incorpora un tercer elemento, hermanos, allí ya no hay un matrimonio, allí, como decíamos, ya podrá haber otra cosa, pero no un matrimonio. O incluso cuando se incorporan los hijos también, se sale y se está fuera del orden en el matrimonio. De la misma forma, cuando se incorpora un tercer elemento, esto es alguna concubina o algún otro hombre dentro del matrimonio, de la pareja, se está fuera del orden divino. Por eso nos dice el verso 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Al dejar padre y madre, entonces el matrimonio queda solo, una sola carne, nos dice el verso, una unión de un varón y una mujer. Si hay un tercer elemento, ya sea otra mujer u otro hombre, está fuera entonces del orden de Dios. De donde entonces también inferimos y entendemos que implica el verso que la poligamia está fuera también del orden y del propósito de Dios. Sencillamente a través del establecimiento que Dios hizo del matrimonio. La poligamia está fuera del orden de Dios. Hay mucho que explicar, hermanos, en cada una de las cosas que hemos estado viendo, pero no tenemos todo el tiempo para detenernos en esto, pues queremos detenernos más bien en el tomar un poco más de tiempo en los roles que el Señor estableció en el matrimonio. Ahora estamos en la definición y vamos a tratar de ser breves. Damos gracias a Dios que estamos en un país que, aunque sí reconoce legalmente la figura del concubinato, aún por la gracia del Señor, todavía no está bien vista por la sociedad. Así que vamos a la siguiente implicación. Y es el hecho, hermanos, de que si quienes componen, nos preguntábamos, el matrimonio, bueno, un hombre y una mujer, de donde tal vez pueda sonar un poco infantil, pero de donde entendemos que los niños y las niñas no pueden constituir un matrimonio. Un niño y una niña no puede constituir un matrimonio, no le hace que vaya ahí a la kermés y ahí vaya al puestito donde hacen sus juegos y cuanta cosa, pero un niño y una niña no pueden entonces constituir un matrimonio. Un hombre y una niña no constituyen un matrimonio y un niño y una mujer no constituyen un matrimonio. Ambos, los niños deben esperar hasta ser hombres y las niñas deben esperar hasta ser mujeres para entonces poder contraer legítimamente matrimonio, según la enseñanza de Génesis 1:28, cuando el Señor le dice a la creación, a todos, al hombre, a la mujer, le dice también, creced y multiplicaos. ¿Por qué no dice el Señor, pues órale, multiplíquense, ya estamos? No, dice el Señor, crezcan y multiplíquense. ahí también hay más implicaciones. Si el Señor, si fuera el propósito de Dios que las niñas o los niños pudiesen contraer matrimonio, Dios les habría capacitado físicamente para hacerlo. Pero no están capacitados físicamente, sino que hasta que cumplan la orden de Génesis 1:28, ¿cuál es esa orden? Crezcan primero. Crezcan, conviértanse en hombres y en mujeres, y entonces pueden ser un matrimonio. Y aquí entonces, por implicación, quedan fuera todas esas uniones árabes de aquellos lugares en donde aquellos señores se casan con niñas de 10 años o hasta de 9, o quién sabe cuántas edades. Hermanos, esas cosas están fuera del orden y del propósito de Dios. Y no se diga, hermanos, esa maldad de la pedofilia, que como ya se ha dicho en otras oportunidades, hermanos, vamos a verlo, esto se va a normalizar pronto. ¿Cuánto tiempo nos falta para que esto lo vea el mundo como normal? No sabemos, pero para allá vamos, créanlo, lo vamos a ver. Pero la Escritura ya nos está diciendo, y desde el Génesis nos estaba diciendo, esto está fuera del orden de Dios. Nuestra tercera pregunta respecto al matrimonio sería, ¿cuál es su durabilidad? ¿Cuánto tiempo puede durar o debe durar el matrimonio? El verso 5 nos responde, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuál es la durabilidad del matrimonio? Toda la vida, según nos dice el verso 6. ¿Cómo nos dice, o cómo entendemos que el verso 6 nos dice que debe durar toda la vida cuando el Señor nos dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre? Esto es, el hombre no tiene autoridad para separar el matrimonio. Y bueno, ya que el hombre existe de este lado de la eternidad y habrá hombres humanos hasta que nos muramos durante toda nuestra vida, entonces, de entrada, la implicación necesaria es que mientras haya hombres alrededor, seres humanos alrededor, durará nuestro matrimonio. En otras palabras, si no debe separarlo el hombre, entonces lo único que podría separarlo es un agente distinto al hombre. ¿Me explico? Esa sería una implicación. No lo separe el hombre. Bueno, el hombre no, pero entonces algo más sí. Bueno, sí, eso lo vamos a ver después cuando veamos las causas o las cosas que causan la disolución del matrimonio. De la misma forma, primero a los Corintios capítulo 7 versículo 39 nos dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Así, hermanos, ¿cuánto dura el matrimonio, solteros y solteras? Toda la vida. Por eso tienen que pedir guía, ayuda al Señor y a sus padres para tomar una elección de ese tamaño. Si entonces nuestro texto nos dice que el matrimonio es para toda la vida, ¿qué deducimos de eso? Bueno, que el matrimonio cumple entonces su propósito de este lado de la eternidad. Y una vez ocurrida la muerte, ya no existe más vínculo u obligación que una a la pareja. Los votos matrimoniales que se hacen duran hasta la muerte. Una vez que uno de los dos contrayentes fallezcan, entonces son liberados de sus votos y de sus promesas. Si alguno queda vivo, nos dice 1 Corintios 7:39 que es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esto es que sea de manera bíblica, que se haga de manera correcta. Y ya no tiene más vínculo que lo obligue en sus votos de compañía con su pareja. Así pues, se terminan estos vínculos en la muerte. Lo siguiente entonces, la siguiente implicación es que en la eternidad, entonces, no seremos esposo y esposa. Si el Señor en su gracia concede salvación a los dos, a la pareja, estando del otro lado de la eternidad, no seremos más esposo y esposa. Habrá una relación afectiva, un recuerdo de lo que vivimos en la tierra, hermanos, eso es algo que no podemos responder con claridad. Pero sí es cierto que ya no tendremos más obligaciones en la eternidad con respecto al matrimonio ocurrido en la tierra. La siguiente implicación es que en la eternidad entonces no habrá necesidad de matrimonios. Que si alguno estaba soltero aquí y el Señor decidió llevárselo y nunca se casó, nunca se va a casar en la eternidad tampoco. Pues no habrá necesidad de ello. Pues seremos como los ángeles del cielo, les dice nuestro Señor Jesucristo a los saduceos cuando le quieren tentar ellos también, porque recuerden que ya habíamos visto que los saduceos no creen en la resurrección. Entonces van y tratan de tentar a nuestro Señor, le dicen: Señor, entre nosotros hubo una mujer que tuvo 7 hombres por la ley de que si el hermano moría, entonces la tenía que tomar el siguiente hermano, y así se fueron muriendo todos. ¿De cuál de todos ellos, le preguntan, será esposa ella en la eternidad, en la resurrección? Y el Señor les dice: erráis ignorando las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Estas escrituras que nos dicen que los votos matrimoniales concluyen en la muerte. Y que luego en la eternidad entonces ya no hay más necesidad de matrimonios. Pues seremos, dijo el Señor, como los ángeles del cielo. Hay más implicaciones respecto a esto, con respecto a la eternidad, hermanos, pero vamos a avanzar, porque apenas llevamos nada más 3 preguntas. Vamos a tratar de responder la quinta pregunta, perdón, la cuarta pregunta, que es: ¿quién instituyó el matrimonio? ¿Quién instituyó el matrimonio? La respuesta está otra vez en estos nuestros versículos. Nuestro Señor responde y dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que, ¿quién instituyó el matrimonio? El que los hizo, en primer lugar, dice el verso 4. El que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Así, entonces, el Señor, al hacerlos varón, uno varón y una mujer, y luego traerle la mujer a Adán, dice la Escritura, y le trajo a la mujer. Y entonces es el texto cuando la Escritura nos dice que Adán dice: ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dios entonces se la trae, Dios se la presenta, Dios se la entrega como su esposa. El que los hizo, los unió entonces de manera inseparable. Las implicaciones entonces de esto es que, otra vez, el hombre no tiene derecho ni autoridad de establecer ni de deshacer el matrimonio. El matrimonio lo hizo Dios y no lo hizo el hombre. El matrimonio lo instituyó Dios y no el registro civil. El matrimonio lo estableció Dios y no Benito Juárez en las leyes de reforma. Dios ya lo había establecido y fue un plan y propósito de Dios. La siguiente implicación es que si Dios fue quien instituyó el matrimonio, entonces solo Dios posee la autoridad de unir al matrimonio. Y Él, y solo Él, nos puede establecer también cómo disolverlo legítimamente. Noten ustedes que dice el verso 6, lo que Dios juntó. Pues algunos que están a favor de las ceremonias de bodas religiosas toman este texto y dicen: ahí está, ¿quién? A ver, ¿quién fue quien casó a Adán y a Eva? Dios. Sí, sí, esa es la verdad. Es decir, Dios los unió, sí. Ahora, Dios es el que une a los matrimonios, sí. Esto es, cuando dábamos nuestra definición de matrimonio, recordarán ustedes que dijimos al final que esta se lleva a cabo, esta unión, ya sea este reconociendo a Dios, o perdón, delante de Dios, sea este reconocido e invocado formalmente o no. Esto es, cuando un matrimonio se une, no necesita necesariamente invocar a Dios para que Él una en respuesta a la invocación. No, porque muchas de las personas en el mundo se casan y, o bueno, más bien, se unen, se juntan, tienen sus hijos, nunca se casan, nunca adquieren responsabilidad civil o religiosa. ¿Y qué dice Dios? ¿Que entonces no son un matrimonio y no son una familia? ¿O sí lo son? ¿No habrán seguido seguro el propósito de Dios al sujetarse a las leyes en este caso? Pero, hermanos, se invoque a Dios o no, es Dios el que une. Y solo Dios entonces posee la autoridad para unir el matrimonio. Esto significa que el hombre no posee la autoridad para unir el matrimonio, sino solo Dios. ¿Me explico? Y si solo Dios puede unir, entonces el hombre no puede decir: ven, hombre y hombre, y yo te voy a unir. Ah, pues que diga que lo une y que le dé todos los papeles que quiera. Pero si es Dios el que une, Dios no va a unir eso. ¿Me explico? Pues es Dios el que tiene la autoridad de unir en el matrimonio. Y no es el hombre. De tal forma que no son tampoco los líderes religiosos. Ya hemos hablado de esto en otras oportunidades, hermanos, con más calma. Pero no son los líderes religiosos entonces los que dicen, los declaro marido y mujer y entonces ya están unidos. No, porque el hombre no tiene autoridad para hacer eso, solamente Dios. Ya que Él es el que tiene la autoridad para unir, solo Él puede establecer las razones para disolverlo legítimamente. No somos nosotros los que podemos decir, bueno, Dios lo unió, pero se puede separar de esta otra forma como nosotros queramos. No, es como Dios lo haya establecido. La última implicación, porque el tiempo ya se nos fue, es que si un matrimonio se une ilegítimamente o a través de medios humanos, como es el caso de lo que llaman los matrimonios igualitarios, no es legítimamente un matrimonio. Desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios. Y si un matrimonio entonces se disuelve ilegítimamente, esto es, fuera de las razones que Dios estableció, ese matrimonio seguirá entonces siendo vigente hasta que de alguna forma incurra en algunas de las formas de disolución que Dios estableció. Se puede haber el hombre intentar alguna disolución, pero si no es legítima o bíblica, hermanos, a los ojos de Dios y a la luz de la Escritura, ellos siguen siendo un matrimonio. Hasta que en el andar de sus pasos, ellos incurran en algunas de las formas de disolución del matrimonio, entonces el matrimonio se puede considerar legítimamente disuelto. Así pues, hermanos, hemos tratado de responder a estas cuatro preguntas y vamos a seguirlo haciendo en lo sucesivo con respecto a este tema con la ayuda del Señor. Oremos, hermanos, al Señor.